Buenos días. Me acompañan esta mañana el director del área institucional de la Fundación Repsol, Gonzalo Vázquez, el director general de Bienes Culturales, Juan Antonio Lorca, el codirector de las excavaciones del barrio del Foro Romano, José Miguel Noguera, y el responsable de la empresa que ejecutará el proyecto museográfico, Jesús Moreno. En primer lugar, disculpar a Ana Belén Castejón, a la alcaldesa, que no ha podido estar con nosotros esta mañana por motivos de salud, y yo en su lugar pues daré esta rueda de prensa. El gran proyecto de excavación, restauración y puesta en valor del Molinete, financiado por la Fundación Repsol, a la que agradezco una vez más su implicación, culminará con la apertura de su museo, cuyas obras están ya en marcha. Se trata de un proyecto vivo, por lo que hoy os hemos convocado para informar de que también hemos adjudicado el proyecto museográfico por un importe de 252.909,92 € a la empresa Jesús Moreno y Asociados. La museografía es algo que nos preocupaba especialmente, ya que es lo que da carácter e identidad a la exposición y facilita el contacto entre las piezas que se exponen y los visitantes. Se trata de la puesta en escena de la historia que queremos contar a través de las piezas que se han hallado durante las excavaciones. Esa forma de comunicar es fundamental para que el público entienda la relevancia del barrio del Foro Romano y de las piezas que en él se han hallado. Por este motivo, el museo se organizará en tres plantas. La planta baja, que acogerá la recepción y aseos, así como una zona dedicada a la proyección de un audiovisual de 5 minutos que explicará la historia del Molinete desde la antigüedad hasta nuestros días. En ese mismo espacio está previsto que haya una maqueta a escala en la que se muestra un tramo del Cerro del Molinete en la actualidad, otro de la ciudad del siglo XVI y la urbanización del Molinete en el siglo I. El objetivo es facilitar al público la comprensión de cómo ha evolucionado este espacio. En esta primera planta, o planta cero, accederemos a la sala de exposiciones propiamente dicha, donde a través de 5 vitrinas adosadas a las paredes y 4 soportes expositivos que envolverán los pilares de la sala, se expondrán las piezas más representativas de la historia de la colina, desde lo más moderno a lo más antiguo. Todas las vitrinas contarán con paneles explicativos en inglés y español. En esta planta estarán las piezas de época contemporánea y moderna que explicarán la historia reciente de la pequeña Marsella, que es como se conocía a este popular barrio en los siglos XIX y XX. También en esta planta se exhibirá una selección de piezas correspondientes a la Cartago Espartaria de los siglos VI y VII de época bizantina. Y del mismo modo se podrá contemplar un conjunto de piezas muy representativas de la Cartagonova del siglo V de época tardorromana. En otra de las vitrinas se presentarán las piezas más significativas del Molinete en la Cartagonova de los siglos I y II, con la cornucopia y la cabeza de Venus, por ejemplo, junto a otras piezas escultóricas y pinturas murales como el Venator o escena de caza en el anfiteatro. Por último, las estructuras expositivas que envolverán los 4 pilares albergarán las pinturas murales de Apolo y las musas Tersícopere y Calíope, junto al texto pintado alusivo al emperador Heliogábalo. De este modo concluye el paseo por esta primera planta, en la que los visitantes recibirán la información fundamental para visitar el conjunto arqueológico. A través de unas escaleras o del ascensor se bajará a la planta menos uno, donde 2 vitrinas y un anforario albergarán un conjunto material más amplio de los siglos VII al V, donde se profundizará en la explicación de estos 2 momentos históricos tan significativos de la historia de la colina. En esa planta está prevista la instalación de una sala de usos múltiples y un patio interior que aportará luz natural al espacio. Del mismo modo, desde aquí se podrá observar con detalle la calzada que bordea la curia y el volumen reconstruido museográficamente de la sala de reuniones del Senado del siglo I. Posteriormente, los visitantes podrán acceder a la planta menos 2, donde habrán vitrinas así como un lapidario que acompañarán el recorrido por la calzada que nos conducirá al foro. En estas vitrinas se ha previsto la colocación de un conjunto de piezas de los siglos IV y III, así como un conjunto material más amplio de los siglos II y I, organizado temáticamente según el contexto doméstico, así como según los edificios en los que se recuperaron, ya sea el foro, el santuario de Isis, el edificio del atrio o las termas, acompañadas de un panel explicativo de cada uno de los edificios que a continuación se van a visitar. La vitrina 11 cierra el recorrido con una colección de piezas de los siglos 1, 2, 3 y 4. Por último, un conjunto de material arquitectónico de grandes dimensiones acompaña el recorrido por la calzada. provista de su correspondiente panel explicativo y un directorio que explica el recorrido que el visitante puede hacer a través del conjunto arqueológico propiamente dicho, y que le permitirá visitar el foro de la colina, el santuario de Isis, las calzadas, el edificio del atrio y las termas, donde finalmente tendrá la puerta de salida. Cada uno de estos conjuntos arqueológicos renovarán sus recursos museográficos adaptándose a la imagen corporativa del Museo Foro Romano. Como veis, es un proyecto ambicioso que os explicará con más detalle el profesor Noguera y el responsable de la empresa Jesús Moreno, que lo conocen bien. Muchas gracias y ya le paso la palabra a ellos.
Bien, buenos días a todos. El señor concejal ha hecho ya una descripción estupenda de los contenidos generales que van a poderse disfrutar dentro de unos meses en el Museo del Foro Romano, en el que hemos estado, y es la primera cosa que a mí me gustaría remarcar, trabajando desde hace más de 2 años. Este proyecto museográfico ejecutivo que se presenta hoy no es el producto de un trabajo realizado en apenas unas semanas, sino que llevamos, como digo, más de 2 años realizando una labor de investigación, de estudio, de selección de material, de restauración de material, que permita plantear un hilo discursivo coherente, que permita a los visitantes que van a acceder a este museo entender cómo fue la historia desde el siglo IV, III a.C. al XX de este castizo barrio en el que nos encontramos, el Cerro del Molinete, y que también permita entender de manera general cómo ha sido la historia de la ciudad de Cartagena, donde se incardina este barrio. En ese sentido, me gustaría remarcar que el proyecto que hoy presentamos es fruto de una profunda reflexión arqueológica, histórica y también museográfica en los últimos meses. En segundo lugar, quisiera reseñar cuál es el argumento, digamos, el leitmotiv que da vida a este museo, que es el concepto de la resiliencia urbana. Esto de la resiliencia es un término propio de la psicología que ha sido tomado en los últimos años por los arquitectos, por los arqueólogos, y que vienen a indicar la capacidad que a veces tienen las ciudades de sobreponerse a periodos de crisis, de resucitar desde o a partir de sus propias cenizas, de ir sobreviviendo a lo largo de la historia y de ir generando diversas ciudades o subciudades que se van superponiendo las unas a las otras. Y en ese sentido, Cartagena y en concreto el Molinete es un ejemplo paradigmático de esa superposición de diversas fases, de diversas etapas, cada una de las cuales está representado por un material arqueológico muy significativo. En tercer lugar, me gustaría reseñar que este proyecto es un proyecto coral, es un proyecto que no ha realizado una persona o dos personas en concreto, sino que es fruto del trabajo organizado, imbricado de toda una serie de técnicos, de toda una serie de especialistas. En primer lugar, es fruto del ingente trabajo realizado por el equipo de arqueólogos de este proyecto, encabezado por María José Madrid, y donde han participado pues Jaime Vizcaíno, Víctor Velasco, Victoria García Boal, David Quiñonero y otros muchos, que han, como digo, durante 2 largos años realizado una intensa labor de selección, de búsqueda de los materiales que podían contribuir a explicar, a dar vida a este hilo argumental del que acabo de referirnos. Una vez realizado esa selección de materiales, como ya en su día presentamos también a los medios de comunicación, el equipo de restauradores de Izaskun Martínez ha realizado una labor estupenda de conservación, de restauración de todo ese material que, como digo, ya hace unos meses fue presentado. Por supuesto, todo el trabajo lo hemos hecho en coordinación con el equipo de arquitectos, dirigido por Andrés Cánovas, que es el que ha diseñado los espacios donde se va a desarrollar todo el hilo discursivo, y ya en los últimos meses, pues gracias a un concurso para la redacción de la museografía que realizó Cartagena Puerto de Culturas, hemos contado con la excelente colaboración del estudio y el equipo de Jesús Moreno y asociados, que nos acompaña esta mañana aquí, que realmente es un lujo porque es uno de los mayores especialistas y expertos en museografía que hay ahora mismo en España. Esto lo digo yo porque, como él no lo va a decir ahora, cuando intervenga, pues lo digo yo, ¿no? Basta con ver pues la magnífica obra que acaban de hacer en el Museo del Prado con la sistematización de todo el tesoro del Delfín, que sin duda alguna, como comentábamos antes, supone para el Prado la entrada en la museografía del siglo XXI. Y todo esto es obra del equipo de Jesús Moreno y asociados, que ha dado forma museográfica a todo este discurso y a toda esta colección de materiales. Y también me gustaría remarcar cómo en todo momento pues hemos contado con el apoyo decisivo, técnico, administrativo del consorcio Cartagena Puerto de Cultura, que está aquí representado esta mañana por Cristina Pérez, por Marisol Pérez. Yo quiero en este momento pues hacer un pequeño recuerdo también a Agustina Martínez, que también nos ha ayudado muchísimo a realizar todo este trabajo. Como bien acaba de reseñar el concejal de Cultura, la idea nuestra era plantear la historia del Cerro del Molinete desde el siglo IV, III antes de Cristo hasta el siglo XX y hacerlo, digamos, a dos niveles. Un primer nivel que se va a desarrollar en la planta cero, en la planta principal, donde va a haber una serie de recursos, una maqueta, un audiovisual y una selección, por así decirlo, de tesoros arqueológicos. Una selección de piezas arqueológicas muy significativas, de una carga artística, histórica, arqueológica muy potente, que permiten dar a conocer lo que ha sido el cerro a lo largo de 23 siglos. Ahí va a haber piezas tan significativas como, por ejemplo, las dos musas, Tersícore y Calíope, el dios Apolo, y la inscripción donde aparece el prefecto del pretorio Advento y el emperador Heliogábalo, y que nos está indicando claramente que en el año 218 esas pinturas de musas y Apolo, que son del siglo I, fueron extraídas del lugar donde estaban y reutilizadas en un nuevo contexto, como digo, de inicios del siglo III. Es esa resiliencia de la que estamos hablando, como en el siglo III los cartageneros de la época son capaces de utilizar parte de la ciudad previa, reutilizarla y darle nueva vida, darle nueva consideración. Bueno, el discurso es este y este tipo de materiales. Por ejemplo, ahí van a estar expuestos los grandes otros fragmentos de pintura mural, como se ha dicho, la cornucopia marmórea, que es uno de los símbolos, sin duda alguna, de las excavaciones del Molinete, o una vitrina especialmente diseñada y climatizada para contener una colección de elementos metálicos realmente excepcionales, donde va a poderse contemplar una sítula del siglo I antes de Cristo con el nombre inscrito de un nuevo gobernador de la provincia de Hispania Citerior, una reja similar a las que se conservan in situ en Pompeya o en Herculano, o un magnífico coronamiento de una lámpara, un lampadario, un candelabro, también del siglo I después de Cristo. Y una vez que el visitante haga este recorrido por la planta superior y adquiera una noción a través de estas piezas representativas de los principales hitos históricos que han caracterizado la historia del Molinete, podrá descender, podrá bajar por las plantas menos uno y menos dos y profundizar en esa historia. Aquí, de nuevo, volveremos a recorrer la historia del Molinete por la época bizantina, la época tardorromana, la época bajoimperial, la época del Alto Imperio, y ahí ya se mostrará la totalidad de la colección de materiales que hemos seleccionado, hasta un total de 346 ítems, hasta un total de 346 piezas, de mayor, de menor valor, de mayor, de menor tamaño, pero que adquieren un profundo valor una vez que se muestran todas juntas y enseñan la potencia histórica que tiene este parque arqueológico para explicar la historia del cerro y la historia de la ciudad, y que va a ir poco a poco preparando al visitante para que cuando finalmente lleguen a la planta inferior puedan acceder directamente desde el museo al parque arqueológico, porque esa es otra de las ideas, es decir, que este museo sea la manera que nosotros tenemos de preparar a los futuros visitantes para entender lo que luego van a ver durante su paseo por estos 14.000 metros cuadrados que van a estar puestos en valor del yacimiento arqueológico, donde primero se van a encontrar con el foro y en particular con la curia, con el antiguo ayuntamiento, por así decirlo, de la colonia, donde se reunía el senado local, los decuriones, que va a estar también puesta en valor y formando parte del propio museo, va a estar en la planta menos uno, ahí va a estar totalmente musealizada con su magnífico programa de elementos marmóreos que se conservan perfectamente, sobre todo en las paredes y en el suelo, y luego desde la curia se podrá visitar, como digo, la terraza inferior y la terraza superior del foro, y se podrá venir deambulando por diversas calles y caminos, muchos de ellos de época romana, hasta visitar el templo de Isis, el edificio del atrio, las termas del puerto y poder salir hacia el centro de la ciudad por lo que ahora es la entrada del Molinete. Es decir, le vamos a dar la vuelta a los sistemas generales de circulación por el parque, la gente entrará por el museo, visitará el museo, después visitará el parque y podrá salir ya hacia la zona de las puertas de Murcia, hacia el centro de la ciudad. En definitiva, esa es la esencia general el contenido general, el hilo discursivo de este proyecto, que ahora nos va a contar más en detalle desde el punto de vista de la museografía Jesús Moreno. En cualquier caso, hemos traído una copia impresa tanto del proyecto como de la colección de materiales, por si alguien le quiere echar un vistazo, por si alguien la quiere ver. Eso yo creo que es una cosa importante, que se vea que el Ayuntamiento y Cartagena de Puerto de Culturas y todo el equipo que estamos detrás tiene el trabajo hecho, y que esto, pues, si no me equivoco, ya ha salido a licitación, y que espero que en unos meses pues pueda estar adjudicado a la empresa y estemos trabajando pues para que en unos meses tengamos hecho realidad pues este proyecto tan querido de todos, que es el del Museo del Barrio del Foro Romano. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Muchas gracias, José Miguel, por tus palabras. Bueno, yo solamente voy a ser breve, la verdad. Yo hablo más por los planos y por los renders que con las palabras. Ahí está mi trabajo, ¿no? Yo quería señalar el modelo de gestión de este proyecto por parte de Cartagena Puerto de Culturas. Me parece, desde el punto de mi experiencia como diseñador museográfico, un modelo de gestión óptimo. Muchas veces nos encontramos los museógrafos, museos terminados desde el punto de vista arquitectónico, y que tenemos que entrar a picar, buscar tomas de luz para poner una vitrina, cablear aquí, o sea, en edificios terminados en los cuales hay que instalar un museo. Es un modelo de gestión absolutamente obsoleto, pero que ha existido hasta muy recientemente. El modelo de gestión que se ha utilizado aquí es trabajar en paralelo, en equipo, la obra y la museografía. Eso es un tema clave en este proyecto y que da como una seguridad absoluta del éxito de la operación. Y sobre todo el éxito económico. Digamos, no puede entrar un proyecto museográfico derribando lo que ha hecho un proyecto arquitectónico, y que en muchas ocasiones ocurre. Entonces, de esta manera, hace un año entramos en un proceso en el que se nos seleccionó para desarrollar el proyecto museográfico ejecutivo que va a salir ahora a licitación su ejecución. Y hemos estado trabajando en paralelo un equipo muy amplio. Nosotros, todo el equipo de contenidos que José Miguel ha enunciado aquí, las intenciones de Cartagena Puerto de Culturas y evidentemente el arquitecto que está haciendo la obra. Ese conjunto de trabajo en equipo de este último año, de reuniones, hace que el resultado final está totalmente pactado, consensuado, y lo que sale es lo que realmente quiere la institución que salga a su ejecución. Esto a mí me parece súper importante. Y luego, ya hablando en detalle, ¿qué hemos desarrollado nosotros? Hemos procurado que exista esta especie de fusión entre el proyecto arquitectónico y el proyecto museográfico, que lo que buscamos nosotros muchas veces, el objetivo es que cuando tú entres no sepas muy bien qué ha diseñado el arquitecto del edificio y qué ha diseñado el museógrafo, porque en el fondo es toda una unidad, materiales, texturas, colores, comunicación gráfica, ¿no? Eso es un tema muy importante, señalización. Entonces, esa especie de acuerdo en la resolución de los espacios, yo creo que es uno de las claves de este proyecto museográfico. El segundo es un tratamiento cuidadísimo de la colección, los sistemas de exposición, la ubicación de las 346 piezas, su dimensionado, para que luego en la ejecución no haya ninguna duda a la hora de colocar estas piezas, análisis de qué tipo de soportes, requerimientos técnicos de conservación requieren, etc. Y luego, muy importante, esta unidad de comunicación gráfica, porque al invertir el recorrido, como explicaba José Miguel, tendremos que trasladar una nueva identidad gráfica que hemos diseñado del centro del foro y trasladarla a todo lo que es resolviendo la sustitución de los paneles existentes en su momento para que haya esa unidad. O sea, tú cuando hagas ese recorrido, ya desde que entres vas a respirar una unidad de comunicación visual que se trasladará a la propia paseo por la propia recinto, ¿no? Entonces, estos son un poco los ejes fundamentales, ¿no?, de nuestra intervención. Diálogo con el proyecto arquitectónico, unidad de comunicación gráfica y un cuidado exquisito por las piezas. Y trasladar en el fondo, de la manera más fiel posible, ser en el fondo unos traductores, los contenidos que quiere el equipo. Ya está. Paso la palabra.
Bueno, una vez que Jesús nos ha expuesto un poco cómo funciona el tema de la museografía, yo en nombre de todo el equipo quería hacer un apunte que no es baladí. Y es que este proyecto, en cierto modo, ha sido posible, evidentemente por toda la carga de trabajo que hay detrás de un montón de técnicos, pero ha sido posible en primer y principal lugar por el apoyo de la Fundación Repsol, que se ha convertido en el patrono, en el gran evergeta que dirían los romanos, que está propiciando los fondos económicos necesarios para que este proyecto del Molinete en los últimos años sea una realidad. Así que, en primer lugar, nos gustaría expresar nuestra gratitud a la Fundación Repsol, representada aquí hoy por su director de Relaciones Institucionales, don Gonzalo Vázquez. En segundo lugar, reseñar que toda la colección que se va a exponer aquí es propiedad de todos, de todos los cartageneros, de todos los murcianos, y está tutelada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y también agradecer a la Región de Murcia, en nombre del director general de Bienes Culturales, pues toda la ayuda, toda la colaboración que nos están prestando para poder armar este proyecto. Y en definitiva son ellos los que, en última instancia, una vez que les presentemos ahora el proyecto, pues nos tienen que autorizar a trasladar todo este material a esta nueva sede donde va a estar el Museo del Barrio del Foro Romano. Y por último, y no menos importante, pues agradecer en la persona del concejal de Cultura al Ayuntamiento de Cartagena pues la estupenda oportunidad que nos están brindando para poder materializar todo este proyecto. Realmente hemos tenido en todo momento el apoyo de la concejalía, de la alcaldesa, y bueno, pues realmente ha sido a gusto trabajar con una capacidad de determinación técnica que nos ha permitido durante muchos meses, pero yo diría que en un tiempo récord, pues realizar todas las tareas necesarias para tener hoy día ya este proyecto que, como digo, se va a materializar en muy breves meses. Gracias.
Gracias, José Miguel, por la presentación. Nosotros, cuando hablamos de el Parque del Molinete en Fundación Repsol, no hablamos de patrocinio ni de generosidad, hablamos de responsabilidad social corporativa vecinal. Ahora lo explicaré. Antes de nada, quería dar las gracias por la explicación a Jesús Moreno. Si al final un museo de carácter historicista es convertir o transformar tiempo en espacio, y hablamos de tantos siglos, no sé de cuánto espacio disponemos, pero seguro que limitado, habrá que hacer un gran esfuerzo, por supuesto, narrativo, de buscar ese hilo conductor que pueda contextualizar tantos pequeños tesoros que han ido apareciendo a lo largo de tanto tiempo. Me hizo especial ilusión cuando los compañeros de Puerto de Culturas me enviaron las fotos, ver que está todo perfectamente adaptado y que es accesible para personas con cualquier tipo de discapacidad, porque es una de las líneas de actuación que en Fundación Repsol consideramos estratégicas, el acceso universal al arte, a la cultura y al ocio de las personas con discapacidad. Por supuesto, al profesor Noguera, quería agradecerle, aprovecho además para agradecerle el mes pasado que nos representó a la Fundación Repsol en un congreso de arqueología contando el caso del Molinete, en este caso en Tarragona, lo cual demuestra que el caso del Molinete se ha convertido ya en un caso de éxito para los profesionales de la arqueología, y desde luego a nosotros nos satisface mucho. Es verdad que siempre tenemos la sensación de cuánto tiempo llevamos y cuándo acaba esto, ¿no? Pero es verdad, los romanos decían que para ser primero libre hay que hacerse esclavo de la ley, y yo añado también de los presupuestos, de los plazos, así que hay un montón de cosas que hay que tener cubiertas, y entendemos que esto tiene un proceso largo porque son muchos siglos que ordenar, pero cada vez que venimos vemos que se dan pasos muy firmes, ¿no? Y muy en la línea de hacer un gran proyecto, que es lo que nosotros queríamos. Por supuesto, a la gente de la prensa, yo creo que es importantísimo que estéis vosotros aquí, porque esto no es solamente una cosa que se quede en el ámbito de la ciudad de Cartagena, yo creo que excede, esto es patrimonio y tiene que ser conocido por cuantas más personas mejor. Es muy fácil cuando nos preguntan qué hace Fundación Repsol apoyando un proyecto como este. Yo creo que lo difícil sería explicar por qué, si no hubiéramos estado, ¿no? Básicamente estamos porque es un gran proyecto de recuperación arqueológica, primero. Segundo, porque es en Cartagena. Esta es la ciudad de la infancia de mi empresa y de su fundación. Aquí trabajan 1.500 compañeros, somos vecinos y bueno, todos conocéis lo que supone Repsol para Cartagena y Cartagena para Repsol. Así que es una relación muy larga, no tanto como el Molinete, pero desde luego que queremos seguir fomentando con absoluta transparencia y con absoluta lealtad. Y por último, porque es un tipo de proyecto que aunque al principio despertaba ciertas reticencias esto de la colaboración público-privada, yo creo que se ha demostrado que es un buen ejemplo, especialmente por los profesionales que nos han acompañado, y aprovecho y agradezco a las instituciones, tanto al Ayuntamiento, representado aquí por el concejal de Cultura, David, como por el director, José Antonio Lorca, a los que tengo que agradecer que siempre ha habido un trato absolutamente cercano, transparente, anteponiendo los intereses generales a los propios, y que han estado, yo creo, ambas partes a la altura de este magnífico proyecto. Yo es la primera vez que vengo representando a la Fundación Repsol, porque normalmente viene mi vicepresidente, al cual aprovecho para excusar su asistencia. Realmente el compromiso tiene que ser muy fuerte, porque él es murciano y así que está deseando venir, y me disculpo su asistencia. Yo la verdad es que cada vez que vengo lo encuentro más bonito, más grande, la ciudad más viva, y es un orgullo para nosotros poder colaborar, aunque sea modestamente, en esa cantidad de futuro que tiene el pasado en Cartagena, y nosotros acompañarles en ese viaje. Muchas gracias.
En primer lugar, voy a empezar por los agradecimientos. En vez de hacerlos al final, agradecer a Puerto de Culturas el inmenso trabajo que lleva aquí, agradecer al Ayuntamiento todo lo que ha, la cadena de asador que ha puesto, por supuesto al equipo encabezado por José Miguel Noguera, al diseño museográfico que nos va a ayudar a entender mejor todo lo que haya acontecido, por supuesto a Repsol, sin el que lógicamente probablemente no hubiera sido posible esto. Ya se ha dicho todo la importancia patrimonial que tiene el foro en el que aquí estamos, por tanto no voy a redundar en ello. Me van a pedir que haga casi una reflexión personal. Yo cuando miro la agenda y veo que al día siguiente voy a Cartagena, me alegro. Se me vuelve una sonrisa de oreja a oreja, básicamente porque a los que nos gusta el patrimonio, los que queremos en el patrimonio y luchamos por él, y la cultura, pues venir aquí es un placer. Como ha dicho anteriormente el representante de Repsol, realmente es una ciudad que ha pasado, si me permite el símil filosófico, de potencia a acto. Es decir, esto es un acto. Es decir, tenemos una ciudad que es un parangón en cuanto a turismo patrimonial, con un potencial ya desarrollado, y que quizás no nos damos cuenta de dónde estamos llegando, ¿no? En Cartagena. Es decir, yo creo que es una de las ciudades probablemente que pueda tener el mayor potencial de lo que Europa está haciendo mucho hincapié este año, que es el turismo patrimonial. Los 10 años del Teatro Normal de Cartagena que se cumplen ahora estamos aquí en este foro que va a ser, desde luego, probablemente va a rivalizar en visitantes con el teatro casi con seguridad. Por tanto, nosotros del Gobierno Regional lo que estamos es contentísimos y orgullosos de tener una de las mejores ciudades patrimoniales que pueda haber en España. Muchísimas gracias a todos y espero que lo disfruten.
Pues ya nada más, si hay alguna pregunta, alguna cosa que haya que aclarar y la podamos aclarar. Sí, eso si nos lo pueden contestar el puesto de cultura o...
Pues de momento los plazos de la previsión de la ejecución de la obra va todo dentro de lo previsto y tenemos previsto que para más o menos en la fecha de fin, que es marzo del año que viene, pueda estar concluida, y durante los meses venideros pues a la par estaremos ejecutando el museográfico con intención de finalizar más o menos en la misma fecha programada. No, vamos a hacerlo paralelamente. Vamos a hacerlo paralelamente con intención de que una vez que esté acabada, que esté acabado todo a la misma vez. Vaya. Las piezas se trasladarán cuando el proceso de obra esté casi concluido para que puedan concluir las dos cosas a la misma vez.